Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, finalizó el viernes su visita a Venezuela para observar la situación de los derechos humanos en ese país. En una conferencia de prensa ofrecida antes de retirarse del país caribeño, la expresidenta chilena se comprometió a monitorear y visibilizar la crisis humanitaria y de derechos en Venezuela. Asimismo, anunció que dos personas de su equipo se quedarán en el país para hacerle seguimiento a la situación. También aseguró que trabajará en pos de la instalación de una oficina permanente en Venezuela para seguir las recomendaciones del informe que su oficina entregará a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 5 de julio en Ginebra. Durante su alocución, Bachelet manifestó que había escuchado testimonios muy duros de víctimas y sus familiares que le hablaron de casos de detenciones arbitrarias, de tortura, de muertes a manos de las fuerzas del Estado y de muertes en protestas. Bachelet aseguró que había escuchado y documentado las historias de una gran parte del espectro político y ciudadano. La alta comisionada se reunió con representantes del gobierno y la oposición, además de otros actores políticos, ONGs y defensores de derechos humanos. Asimismo, registró múltiples denuncias por parte de víctimas y familias que aseguraron que sus derechos habían sido violados por simpatizar o por el gobierno de Maduro o por la oposición. Bachelet se mostró conmovida y aseguró que la situación de los derechos humanos en ese país se había agravado. Asimismo, se comprometió a trabajar para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia. En ese sentido, realizó un llamamiento a todos los líderes políticos a incrementar sus esfuerzos para resolver la crisis.
Los líderes de todo el espectro político para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis solo pueden ser resueltas a través de una participación significativa, franca e inclusiva de todos los diversos actores de la sociedad. He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado con Noruega y con cualquier otro intento o esfuerzo para enfrentar la actual situación política en Venezuela.
Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro calificó la visita de Bachelet como positiva.
Hoy, con esta visita de la doctora Michelle Bachelet, hemos dado un primer paso de acercamiento entre el Estado venezolano, la sociedad venezolana, para una relación fluida de cooperación por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Y si en ese sentido se avanza, creo que esta visita ha sido todo un éxito para Venezuela y para el sistema de derechos humanos.
Durante la visita de la alta comisionada para los derechos humanos, se registraron algunas manifestaciones con la finalidad de visibilizar la dura situación que se vive en Venezuela. Personas se lanzaron al piso para protestar contra muertes en protestas, muertes a manos de LAMPA, muertes por falta de medicinas y medicamentos y muertes a manos de fuerzas de seguridad del Estado. Y ahora conectamos con Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional. Carolina Jiménez estuvo en una de las reuniones con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recordemos que Amnistía Internacional publicó un informe en mayo titulado Hambre de Justicia, donde alegan haber demostrado y documentado supuestas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que habría utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática, dice Amnistía Internacional. Hola, Carolina Jiménez, bienvenida a Radio SBS.
Hola, muchísimas gracias por el espacio.
Carolina, ¿podrías comenzar por hablarme un poco cuál ha sido la respuesta de Amnistía Internacional ante la visita y las declaraciones de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela?
Desde Amnistía Internacional valoramos como positivo que finalmente, después de tantos años de negarle la entrada a diferentes mecanismos de, de monitoreo y de investigación sobre derechos humanos haya una alta funcionaria de la ONU que trabaja justamente este tema, tenido ingreso a Venezuela. Y en ese sentido esperamos que el ingreso no sea exclusivo de la doctora Bachelet, sino que pudiese abrirse el ingreso a otros mecanismos, como lo hemos pedido por muchísimos años y como se le ha negado de manera sistemática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
O sea, esta es la primera vez que el gobierno de Maduro deja a la ONU entrar en Venezuela para investigar la situación de derechos humanos.
Es la primera vez que deja entrar a las agencias que trabajan derechos humanos. Hasta los momentos no ha entrado ningún relator especial, ni el relator especial sobre la tortura, ni el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre la situación de defensores, a pesar de que todas estas solicitudes han sido hechas. Hay que recordar que el anterior alto comisionado de derechos humanos también solicitó ingreso y no recibió respuesta del Estado. Entonces sí es, digamos que algo bastante positivo en el aspecto de que finalmente, ¿no?, se permitió el ingreso. Pero en efecto lo que creemos no es que sea un evento puntual, sino que se dé el comienzo a la apertura del escrutinio de diferentes procedimientos especiales de la ONU en materia de derechos humanos, que por lo demás es un procedimiento normal, ¿no?, que relatores, altos comisionados, entre otros entes, visiten países para monitorear e investigar sobre la situación de un país.
Y respecto a las declaraciones de la alta comisionada Michelle Bachelet, ¿cómo responden a ellas Amnistía Internacional?
Creemos que se alcanzaron algunos acuerdos importantes, ¿no? El hecho de que pueda haber una presencia de dos miembros de su equipo en Venezuela para los próximos 6 meses y que tengan acceso, por ejemplo, a los centros de detención, a datos, etcétera, es positivo, pero tienen que cumplirse los acuerdos, ¿no? O sea, hay una promesa, esperamos que los acuerdos se cumplan, porque si no, pues, desgraciadamente no tendría mucho sentido que lo hayan expresado en una rueda de prensa. Lo que sí creemos es que la alta comisionada debe incluir en su informe de julio, ayer no lo mencionó en las declaraciones, la imperiosa necesidad de que se cree una comisión internacional de investigación con mandato expreso del Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Por qué decimos esto? Porque ella ayer ya dio un adelanto de ciertas cosas que vio, ¿no? Ella lo había hecho hace unos meses cuando presentó su declaración pública oral frente al Consejo. El informe es un instrumento sumamente importante, en donde ella va a exponer cuáles fueron las principales violaciones de derechos humanos que su equipo documentó, y su equipo tiene un gran conocimiento técnico de documentación. Pero ¿qué pasa con el informe? Que más allá de que se visibilice la situación y se considere una denuncia importante, lo que nosotros queremos es que se pase una siguiente fase, es decir, que se pase una fase de investigación sobre esas violaciones para que se puedan adjudicar responsabilidades. Y ese no es el mandato expreso de la oficina de la alta comisionada, entonces creemos que tenemos que crear un mecanismo especial. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene ese mandato. Puede crear comisiones especiales de investigación sobre la situación de un país. La ha creado para otros y esperamos que puedan dar el paso de crear una para Venezuela y que la alta comisionada apoye esa recomendación.
Ahora, en ese sentido, Amnistía Internacional ha documentado supuestos casos de graves violaciones a los derechos humanos y hasta lo que se presume son crímenes de derecho internacional en Venezuela, incluido desde el agravamiento de la crisis en enero de 2019. Ustedes han documentado lo que consideran son ejecuciones extrajudiciales, uso ilegítimo de la fuerza letal, detenciones arbitrarias masivas y malos tratos contra las personas que manifiestan su opinión política. A eso es lo que te refieres. Háblame un poco de lo que han documentado y de ese informe de hambre de justicia.
En efecto, nosotros enviamos un equipo de investigación luego de que ocurrieran múltiples actos de violencia en el contexto de las protestas que se realizaron del 21 al 25 de enero de este 2019, y lo que pudimos documentar en el terreno fue que se dieron patrones de ejecuciones extrajudiciales selectivas. Es decir, no solo hubo ejecuciones en el momento mismo de las protestas, sino que fuerzas de seguridad, sobre todo las llamadas fuerzas de acción especial, las temidas FAES, que es un cuerpo especializado en la Policía Nacional Bolivariana, identificó a manifestantes que por algún motivo u otro fueron bastante visibles en las protestas, muchachos que filmaron un video y se hicieron virales, que cuyos audios de voz circularon por WhatsApp en Venezuela, etcétera, y después de haberlos identificado, se dirigieron a sus hogares para cometer la ejecución extrajudicial. Entonces, fueron más allá, ¿no?, de hacer uso ilegítimo de la fuerza para reprimir la protesta. Seleccionaron a sus targets y eventualmente los ejecutaron. De las 47 muertes que se documentaron del 21 al 25 de enero, todas son por arma de fuego, y al menos 39 pueden considerarse atribuibles a fuerzas de seguridad del Estado.
Ahora, pero el gobierno de Maduro y las fuerzas del Estado han negado la existencia de estos casos.
El gobierno de Maduro ha negado básicamente todas las aristas de la crisis de derechos humanos que vive Venezuela. Pasó muchísimos años negando la existencia de una emergencia humanitaria hasta que la realidad rebasó la negación, y hoy en día Venezuela está comenzando a recibir los primeros cargamentos de ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja Internacional. Ha negado de manera sistemática que en este país se detengan arbitrariamente, que en este país se cometan ejecuciones extrajudiciales, pero yo creo que lo importante es que las organizaciones de derechos humanos hemos podido encontrar evidencias que refutan esa negación y que demuestra que en efecto estos graves crímenes de derechos humanos no solo han sido cometidos, sino que han sido cometidos de una manera coordinada. Es decir, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias por motivos políticos obedecen a lo que nosotros llamamos un ataque sistemático, es decir, no ocurren al azar, razón por la cual nosotros concluimos en este informe del que mencionaba que estos crímenes podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Ahora, y tú estuviste en una reunión con Michelle Bachelet. ¿Ustedes discutieron estos asuntos? ¿Cómo lo recibió la alta comisionada para los derechos humanos?
En efecto, diferentes organizaciones de la sociedad civil nos hicimos presentes para una reunión con la doctora Bachelet, en la que se convocó por una parte a organizaciones de derechos humanos y por otra parte a víctimas directas de violaciones de derechos humanos. Yo creo que fue un encuentro emotivo en el sentido de que éramos muchas las organizaciones que queríamos tener la oportunidad de presentarle a la doctora Bachelet de manera directa nuestros hallazgos. Se los hemos presentado todos desde hace muchos años, se los hemos venido presentando a su equipo. Y creo que hubo de ella receptividad, ¿no? Creo que reconoce que el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela es tremendamente relevante en este contexto de crisis. En lo específico, por parte de Amnistía Internacional, hablamos justamente de estas dos cosas. Uno, de que era muy importante no ver las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en especial estas que constituyen ataques generalizados contra la población civil que se ve como opositora, como hechos aislados, sino que se reconociera su carácter sistemático y generalizado y por lo tanto se reconociera que podrían ser crímenes de lesa humanidad. Ante esta situación, pedíamos la creación de una Comisión Internacional de Investigación con mandato expreso del Comité de Derechos Humanos, porque en Venezuela y a nivel regional, lamentablemente, ya no hay acceso a la justicia para las víctimas y esta justicia que ha sido negada por tanto tiempo ya es eminentemente urgente.
¿Qué pasos podría tomar el gobierno de Maduro para solventar la situación que ustedes denuncian?
Obviamente sí fue un primer paso, ¿no?, el que haya hecho una invitación formal y permitido el acceso tanto del equipo técnico como de la propia alta comisionada, pero tiene que cumplir con los acuerdos. O sea, una vez que se instalen aquí los dos oficiales de derechos humanos de la alta, tienen que tener los accesos irrestrictos a centros de detención, hospitales, etcétera, para que puedan hablar directamente con las víctimas e interceder por ellos. En realidad lo que hubiésemos aspirado es el establecimiento de una oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos con sede en Venezuela, como la hay en México, como la hay en Honduras, como la hay en Guatemala, como la hay en Colombia. A duras penas se logró el acuerdo de que fueran dos oficiales para luego poder pensar en la posibilidad del establecimiento de una oficina. Pero sin duda, con una crisis ya tan tendida y tan generalizada, los pasos tienen que ser mucho más grandes y mucho más sólidos, ¿no? Por la parte humanitaria tiene que haber una mejor coordinación con los entes internacionales para que la ayuda humanitaria pueda entrar y pueda ser distribuida de manera eficiente. Y en el tema de derechos civiles y políticos, por una parte tiene que haber un cese a la represión que existe en Venezuela contra cualquier voz disidente. Más de 680 personas detenidas por motivos políticos, según el Foro Penal, demuestran que esta política de represión ha dejado a muchos hogares venezolanos, no solo de luto, sino sufriendo día a día lo que es el dolor de tener a un familiar cercano en una situación de detención, usualmente víctima de malos tratos o incluso en los casos más extremos de tortura. Si no hay un cese de esa represión, no podremos ver ninguna mejoría en cuanto a la situación de derechos humanos en Venezuela.
En el balance que presentó la doctora Michelle Bachelet durante su conferencia de prensa, ella habló de haber conversado con víctimas de represión y de malos tratos de parte y parte, ¿no? No solo de personas que simpatizan con la oposición, sino también con personas que apoyan el gobierno de Maduro, y puso específicamente el caso de un joven que había sido quemado durante una protesta.
Sí, yo creo que allí hay que, a lo mejor este es un asunto un poco técnico, pero sí es importante hacer una diferenciación, ¿no? En cuanto al tema de derechos humanos. La obligación y la responsabilidad de proteger, garantizar y promover derechos humanos es del Estado. Y cuando a nivel individual o a nivel grupal se cometen delitos, el Estado entonces tiene la obligación de investigar esos delitos y permitir a las víctimas de esos delitos acceder a la justicia. Entonces, creo que hay una gran diferencia entre coordinar desde el Estado una política de represión, ¿no?, que vendría a constituirse en violaciones a los derechos humanos, porque es el Estado quien lo realiza y es el Estado quien debe garantizarlo, y en efecto, actos de violencia que hayan podido cometer personas no pertenecientes al Estado, pero que deben ser investigados. Y el sistema de justicia tendría que estar diseñado de manera que esos crímenes sean investigados y propiamente sancionados con respecto a las garantías de debido proceso. Entonces es una diferenciación tal vez un poco técnica, pero es importante entender que las responsabilidades por la violación de derechos humanos viene desde la representación del Estado.
Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por tu tiempo para Radio SBS.
Muchas gracias, muy amable.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.